I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 12 and verse 42.
Voy a leer del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 42. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 42. Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? Nuestro tema en esta noche es lo que le debemos a Dios. Ahora, delante de nosotros tenemos una parábola, primeramente para los escribas y fariseos de esos días, pero secundariamente, o principalmente, podríamos decir, para todos nosotros. Esta es una parábola remarcable. La iglesia judía había sido presidida por los, o estaba a cargo de los fariseos y judíos, y ellos tenían el control, a pesar de que ellos estaban alejados de la enseñanza de la palabra de Dios. Y esta parábola principalmente les abraza a ellos, pero no voy a hablar de esto. Ellos se servían a sí mismos, ellos estaban más preocupados por la posición que tenían. Pero quisiera ver a los principios que aplican a todas las personas, y son muy significantes estos principios y poderosos. Esta es una parábola inusual. Usualmente en las parábolas de Cristo, el estado arruinado de la raza humana viene primero, y el estado caído y pecaminoso del individuo. Y como segundo punto en las parábolas viene la curación. La recuperación, el venir a Dios y que nuestras vidas sean reparadas y seamos rejuvenecidos. Pero esto es al revés. Es diferente a lo usual. Y esto le da más fuerza. Entonces empiezo con este versículo 42 y veremos a otros versículos en el proceso de este corto tiempo que tenemos. Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su familia? Bueno, queridos amigos, todos somos mayordomos ante Dios. Y este es el primer punto de vista o concepto que quisiera expresar. Todos somos mayordomos. Ahora, el mayordomo es un sirviente. O este mayordomo era un mayordomo especial. La palabra traducida mayordomo significa el distribuidor de una casa. En otras palabras, la persona que distribuye los sueldos, pues el dueño de la casa tenía muchos sirvientes. Y el mayordomo distribuiría lo que era correcto. Y arreglaría algunos asuntos o problemas que había y representaría a su dueño, a su señor. Entonces, el mayordomo es como un embajador. El mayordomo sería uno que antes era esclavo, pero que había sido promovido. Y entre los mayordomos era el más importante. Entonces, él era un administrador, el representante del mayordomo. Y es importante que este mayordomo se dé cuenta de las reparaciones que esta casa o la hacienda que el señor tenía. Y las otras, las granjas y cosas que estaban bajo el poder de este del gobernador o del señor, el dueño de todo. Entonces el mayordomo era una persona en la cual se podía confiar. Y así vemos esta ilustración del mayordomo. Y en esta parábola todo se nos ve como un mayordomo. Entonces, apliquemos esto. Tú eres o eras un mayordomo de las cosas que Dios te ha dado. Tal vez no lo veas de esa forma. Tal vez no te guste esta idea, pero tú eres un mayordomo. Tú fuiste creado por Dios y eres mayordomo. Y tú eres un mayordomo o administrador, si quieres ponerlo de esta forma. Y tienes que asegurarte que tu cuerpo y tu mente viva de acuerdo a los estándares de Dios y para Él. Sí, nadie puede negar esto. Se te ha dado una mente y nadie puede negar esto. Y también se te ha dado dones y poderes. Y posiblemente tienes buena salud y tienes familia y tienes amigos, tienes todas estas cosas, pero solo eres un mayordomo. Se te han dado estas cosas. O tal vez podemos acostumbrarnos a pensar y decir, oh, tengo una memoria muy buena, soy bueno a esto y soy muy inteligente en los negocios y soy muy hábil para esto y para el otro y he estudiado esto, lo otro y soy lo mejor en muchas cosas. Entonces soy una persona hábil y no pensamos que estas cosas se nos ha dado y soy un administrador, no me pertenecen, no son mías, yo no me he hecho a mí mismo. Yo no formé estas cosas en mí. No nos preocupa el pensar de esta forma. Pues esto nos hace que tenemos que reconocer a Dios y que tenemos que darles cuentas a Dios. Y hay muchas otras cosas en las cuales no nos pensamos. Por ejemplo, la conciencia, que nosotros somos, custodiamos a nuestras conciencias, no para, para volver a escribir o arreglar los estándares que tenemos en nuestra conciencia o a rechazarlas. La conciencia habla y nos hace sentir culpables de alguna cosa que hemos hecho o dicho y no nos gusta. Y a veces cuando estamos a punto de decir esa cosa o hacerla y la conciencia eleva su voz y nosotros lo ignoramos y rechazamos. Y eso hacemos muchas veces hasta que la conciencia no hable casi. Entonces, somos, en vez de ser mayordomos y administradores de esto que Dios nos ha dado, esta conciencia, más bien lo pisoteamos y nos volvemos inconscientes. Y después respiramos el aire de Dios y comemos de Dios y no pensamos que viene de Dios. Entonces no nos vemos a nosotros mismos como administradores de estas cosas. Todo proviene de Dios y es para que le demos gloria a Dios. Y luego Dios nos ha dado un potencial espiritual precioso en el alma para poder tener comunión con Él y para poder comprender las cosas espirituales, pero no lo utilizamos en ese sentido y no estamos interesados en estas cosas. Las enseñanzas antiguas dicen que el motivo principal del hombre es el adorar a Dios y disfrutarle por siempre. No, pero decimos el motivo principal mío es que tengo que triunfar, tengo que ser feliz, tengo que tener seguridad y tengo que ser admirado si es posible y este tipo de cosas. Entonces, ponemos estas cosas en lugar de esas palabras sabias, que el hombre tiene que glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Entonces, no somos mayordomos. El versículo 42. Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su familia? Bueno, empecemos con lo ideal. Lo ideal es que deberíamos ser mayordomos fieles. Hay un creador, esa es la única explicación para este mundo complejo y para sus sistemas y sus cosas maravillosas. Y la única explicación de nosotros como seres humanos y la complejidad que hay en nosotros y nuestros pensamientos y nuestros poderes. Y nosotros tenemos que darle cuentas a Dios, al que me ha diseñado, me ha hecho y conoce todo acerca de mí. Ahora, el mayordomo fiel ve, se da cuenta que es un mayordomo y que tiene que dar cuentas de cómo vive y tiene que vivir su vida y tiene que ejercitar sus poderes, capacidades y dones para la gloria de Dios. El mayordomo fiel ve que lo que tiene es, o lo que administra, es la propiedad de mi Señor, de mi Creador. El mayordomo fiel es el que ve y dice: Yo soy creado, tengo que dar cuentas a Dios y soy un sirviente del Dios viviente. Así es el mayordomo ideal. Él ve que ha sido creado como un ser moral y ve que ha sido creado como un ser espiritual. ¿Te das cuenta de eso? Tal vez puede ser que seas muy simpático o hermosa si eres una mujer, cuando una persona joven especialmente, y tal vez eres muy hábil y eres un buen atleta, pero ¿te das cuenta de esto? ¿Que eres un ser moral y que eres un ser potencial espiritual? ¿Están operando estas facultades en ti? tu vida, tu alma está avivada? ¿Te relacionas con el Dios vivo? El mayordomo fiel, en palabras modernas, escuchará el mensaje de redención de Dios. Pero dirás, ah, pero es que yo no me estoy comportando como un mayordomo fiel. Y escucho la predicación que el predicador dice, que la Biblia dice, o tal vez que mi amigo me dice acerca de la vida cristiana. Escucho estas cosas, que hay un camino a la salvación, un camino a la reconciliación con Dios, que hay una forma de buscar y encontrarle y conocer a Dios, y que no, todo nuestro pecado puede ser perdonado porque Dios vino en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Deidad, y que Él ha expiado, que ha soportado el castigo del pecado por todos aquellos que vienen a Él. El mayordomo fiel escucha, responde y se entrega a Dios y confía en lo que Cristo hizo para comprar la salvación por nosotros, porque este mayordomo fiel sabe que es un ser creado y que se le ha dado muchas habilidades y poderes en esta vida y que ha ignorado a su creador, a quien debería ser por quien debería ser un administrador. Pero veamos al versículo 42, que dice más. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Sabio, prudente. La actitud ideal es esta. Yo veo que soy mayordomo, que he sido creado, que tengo que dar cuentas, y empiezo a discernir el estado de la humanidad, la condición caída y pecaminosa del mundo. Y empiezo a ver también mi propia pecaminosidad. Y empiezo a entender de que hay un lugar que se llama infierno. Y que hay un castigo eterno. Un lugar de castigo para todos los mayordomos infieles. Y veo la futilidad de la vida. Su vacío, que no tiene propósito. Que hay dolor. Que no hay salvador, que no hay salvador ni vida eterna. Y entonces busco la salvación. Entonces el mayordomo fiel será fiel en el sentido que pensará y dirá que todas estas habilidades y poderes que ha recibido son de Dios y deseará honrarle a Dios y sentir esa convicción. Y el mayordomo fiel y sabio verá su necedad. Y verá el peligro de continuar en esta vida sin buscar al Señor y su perdón. Mira nuevamente en el versículo 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su familia? Lo ideal es venir a Jesucristo para el perdón y para nueva vida. Y luego, en el lenguaje de esta parábola, nos volvemos mayordomos sobre la casa o lo que Dios nos ha confiado. ¡Qué privilegio que Dios nos dé esa libertad de administrar el privilegio de la conversión! Si Dios, por ejemplo, te ha perdonado y ha cambiado tu vida y ha sido convertido, antes eras te gobernabas tú mismo, pero ahora, con la ayuda de Dios, tienes poder sobre tus pecados. Ahora se te ha dado una nueva naturaleza, nuevos deseos, y tienes una nueva capacidad de agradar y honrar a Dios. Esto es lo que significa. Este lenguaje de la parábola es como, eso es lo que significa, un mayordomo fiel y prudente sobre su casa. El ser un miembro del reino de Dios, el tener acceso a Dios, quien es el Señor, y el cual te da poder sobre ti y sobre tu vida. Sin la conversión tú nunca podrías controlar tus pecados. O tal vez podrías controlarlos, pero muy poco. Si, por ejemplo, si no te enojas cuando tienes que enojarte, si no te conviene. O tal vez puedes controlar un poco de estas cosas, pero no puedes controlarlas mucho, porque el pecado te controla. Cualquiera que las tendencias pecaminosas que tengas se expresan y vienen más y más a lo largo de la vida. Si tú restringes, por ejemplo, el temperamento en el lugar de los negocios o donde trabajas, pero no lo podrás hacer en la casa, con la esposa o con los hijos. Y a veces tu conciencia habla. Y este es un solo pecado. Y tú no puedes controlar estas cosas porque tú eres débil y eres pecador. Pero cuando venimos a Dios y venimos a Cristo y nuestros pecados son perdonados y tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida, entonces con la ayuda de Dios podemos volvernos personas mejores. Y estas cosas pueden ser controladas. Queridos amigos, este es el mensaje en la parábola, como vemos. Estos son los privilegios de la conversión, el volverse una persona más profunda. A veces la gente está en una situación difícil y a veces van a sus amigos o un colega o alguien que conocen y esta persona no les puede ayudar. No les puede decir nada a la persona que está en dificultad que pueda satisfacerles, ni ayudarles, ni consolarles, ni fortalecerles. Entonces ellos vienen, la persona que está en dificultad, vienen a una persona cristiana. Ah, y entonces reciben ayuda, reciben consejo verdadero, vienen a una persona que tiene una sabiduría más profunda. Y tú quisieras ser esa persona, una persona a la cual se le consulte en los asuntos de la vida. Y esta es otra gran parte de ser un, como en el lenguaje de la parábola, a alguien que se le dé capacidades, bendiciones que nunca antes tenías. Cuando éramos personas orgullosas e independientes, pensábamos que teníamos todas las facultades y que eran nuestras y que podíamos hacerlo bien, triunfar en esta vida sin Dios. Pero lo ideal está ilustrado acá. Fíjate el versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viniere hallará haciendo así. El ser bendecido a tal grado de tener una vida que camine con el Señor, el tener su bendición y que al final uno pueda ser transportado a la eternidad, al cielo mismo, a la presencia de Dios y poder tener paz y gozo, seguridad, acceso a Dios y poder tener los honores más altos. Bendito es ese sirviente, dice el versículo, no más sujeto a la vejez, a la enfermedad, a la desilusión, nada de eso en la gloria eterna. Esto es lo que esta palabra enseña en realidad. Bienaventurado en el versículo 44. En verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Pero hablemos ahora del lado negativo, el otro lado de la palabra, de la parábola, el otro lado de la parábola. El versículo 45. Mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera. Bueno, acá está el caso opuesto. Tú hablas de todos estos dones y poderes de la mente y del cuerpo. No tiene nada que ver con Dios, dices tú. No creo en Dios. Rechazo a Dios. Son míos. Yo puedo utilizar estas facultades como a mí me agrada. Y esta persona no es fiel ni sabia y no tiene respeto, ni obediencia, ni lealtad hacia el Creador. No le preocupa. Él no reconoce que es una persona que pertenece a Dios y que ha sido hecha por Él. Mi cuerpo, dice, mi todo, es todo mío. No tengo que pagarle ninguna. No tengo que adorarle a Dios. Mi Señor tarda en venir y comenzaré a herir a los siervos y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Vemos acá el orgullo y la confianza en sí mismo, la crueldad, todo está acá. Y obviamente no es una lista completa de los pecados posibles, porque esta es una historia, es una parábola con un sentido espiritual, pero obtenemos el sentido. Ah, este es un mayordomo infiel. Pero este es yo, que hace lo que yo quiero y vivo y vive como yo quiero. Que peca contra Dios, con sus palabras, con su mente, todo tipo de pecado. Yo soy, me pertenezco a mí mismo, dice este mayordomo. Mi cuerpo es mi bien y no le pertenece a nadie más sino a mí. Yo no debo nada a ningún Dios. Él no está acá en lo que a mí se refiere. En el lenguaje de la parábola dice, mi Señor tarda en venir. En otras palabras, estamos diciendo, no existe. Y si existe, está en algún lugar remoto, el cual no me tiene en mente para nada. Es como así la gente piensa. Entonces yo puedo ser mi propio Dios. Puedo decidir mis propios estándares morales. Es lo que la gente dice. ¿Es eso lo que tú dices a ti mismo? Yo decido mis estándares morales. Las cosas que tú crees que son tus deberes y cosas así son una lista muy pequeña. Pero la lista de Dios son mucho más grande de las cosas que no deberíamos hacer. Tú dirás, yo no soy un mayordomo, pero mira lo que dice el versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe. El gran shock que se dará. Imagínate el shock terrible cuando la vida termine y tú has rechazado a Dios en tu vida. Esa tragedia y el llamado horroroso. Yo no sé si vamos a sentir una voz en nuestro interior, en nuestra alma. No sé cómo lo hace Dios, pero va a venir un momento en el cual nosotros vamos a respirar nuestro último hálito y Dios nos llame a las cuentas, a dar cuentas de los hechos de lo que hemos hecho en nuestro cuerpo. Y estaremos delante de Él en juicio. Y puede que venga este llamado a ti mientras tú eres joven, o puede ser cuando seas anciano. En el versículo 39, separado, está la ilustración de un ladrón. Y este sabe que si el hombre de la casa sabía cuándo vendría el ladrón, entonces el padre vigilaría. Es un contexto diferente. Pero supongamos que en tu vecindario, que en tu calle, o en tu área donde vives. Supongamos que hay ladrones violentos que están operando y tú lo lees acerca de esto en el periódico o en las noticias locales de la televisión. Y esta gente, estos ladrones, si los dueños de las casas no les dejan operar, entonces ellos les golpean y les pegan y demandan dónde es que tienen las cosas valiosas. Entonces presionemos un poco más la ilustración. Digamos que es más o menos a las 3 de la mañana y tú estás en la cama y tú escuchas un sonido extraño en el living room o en el corredor de tu casa. Y este es un sonido de alguien que está moviéndose en tu casa y tú tienes horror, terror. Tal vez son unos ladrones. Yo espero que tú duermas en tu casa después de esto. No es mi intención el disturbarte esta noche. Pero ¿cómo te sentirías si pasara esto? ¿O estarías alarmado? Y tal vez tendrías mucho miedo. Y te preguntarías, ¿qué hago? ¿Será que me levanto y les amenazo? Pero no si son las personas de las cuales he estado leyendo o escuchando. Porque para mí va a ser muy malo. Imagínate que estas personas estén armadas. Pero tu adrenalina se está en shock y tú te sentirás muy extraño. Pero, ¿qué será cuando seas llamado a la eternidad? Puede ser que alguna persona acá, tal vez estás en tienes 20 años y 30 años, y puede ser que seas una de esas personas inusuales en este tiempo moderno que por sea accidente o enfermedad, puede ser que seas llamado a la eternidad. Décadas antes de lo que se espera. Tal vez tú eres una persona mayor y tal vez tú serás llamado por Dios. Y eso es de lo que leemos acá. el señor de aquel siervo vendrá el día que no espera, en el versículo 46. Él es el señor de este siervo. Tú no le reconoces, pero él es tu señor. Él es tu señor por derecho, tu creador. Y él es el que podría haber sido tu salvador. Pero lo más necio para ti es que ahora tú te vas a parar delante de él como tu juez, porque tú no quieres que él sea tu salvador. ¡Qué tragedia, pero qué necedad al mismo tiempo! El cual es bondadoso para los que vienen a él. Él es el señor de este siervo. Vendrá, él vendrá. Dios es infalible. Él lo ha dicho en su palabra. Él va a hacer que todos den cuentas, todos. Entonces él va a venir por ti. Y tú vas a estar delante de él en juicio. No pienses que porque vivimos en un mundo de confusión, donde muchos errores se cometen. Por ejemplo, en los Estados Unidos tienen el sistema del servicio de salud y el ha fallado el sistema de computación y todo está fallando en ese sistema de la salud. Y en este mundo muchas cosas fallan y se arruinan. Pero no pienses que tú vas a estar bien o que se te va a olvidar de ti o no vas a ser responsable ante Dios. No, pues Dios es infalible y Él te va a llamar y te va a juzgar si tú le has insultado y tú le rechazas. Me acuerdo hace 55 años atrás, cuando estaba haciendo el servicio militar, en uno de esos lugares donde estaba, tenía el trabajo temporal de... Era un trabajo solitario, pero lo que tenía que hacer es... tenía que organizar la corte marcial. Y tuve que hacer un curso en la ley militar. Y lo que pasaría es esto. Alguien tal vez que desertó. Puede ser 15 años atrás o 20 años atrás que desertó. Y sería pescado o arrestado por la policía civil. Y ellos hallarían que era un desertor y sería llamada. Y se tenía que llamar a los policías civiles a traerlos a estos desertores. Y a veces era una persona como que tenía 40 años entonces. Y la corte marcial tenía que ser organizada. Él tenía que ser llamado y se le devolvía a la unidad de donde él desertó. Esa era la forma en la cual se operaba en esos días. Tenías que volver a la unidad de la cual desertaste. Y yo leí en la literatura en ese tiempo que casi 95% de los desertores del Servicio Nacional eran arrestados y eran devueltos. Y yo me sorprendí, no creí que era tan eficiente de esa forma. Pero con Dios es el 100%. Y tú serás retornado a Él para estar en juicio delante de Él. Y es acerca de esto que esta parábola habla. No habrá escape. El Señor de aquel siervo vendrá el día que él no espera y a la hora que no sabe y le apartará. Este es el lenguaje de la parábola. Y le apartará y pondrá su parte con los infieles. Nuestro tiempo se está terminando. ¿Apartar y le apartará? Bueno, apliquemos esta palabra. Tu cuerpo y tu alma serán separados. El proceso irreversible de la muerte. Serás separado de todas tus esperanzas terrenales y de cualquier posibilidad de perdón o de salvación o de la nueva vida con Dios. No hay tal cosa como el purgatorio, no hay segunda oportunidad. No hay tal cosa como el universalismo, que todos pecadores y no pecadores, Hitler y todos irán al cielo al final. No, esa es necedad humana. La Biblia dice que no es verdad. Tú vas a tener que dar cuentas ante Dios. Y Dios tratará contigo como un incrédulo. Y tú dirás, pero fui a la iglesia, fui al tabernáculo a lo largo de mi niñez o tal vez en mi juventud o por muchos años. Sí, pero tú nunca postraste la rodilla ante Dios y nunca te arrepentiste de tus pecados y nunca le entregaste tu vida a Cristo y nunca le clamaste para que te perdone, para que te salve y nunca confiaste en Él ni en su muerte en la cruz del Calvario. Nunca hiciste estas cosas. Entonces tú estás con los incrédulos, de quienes todo bien se les quita. Lo ideal del mayordomo fiel, que solo puede ser por gracia, y que Dios obre en tu corazón y te muestre que tienes que darle cuentas. Un Dios bueno y misericordioso y bondadoso y perdonador. Que Dios a través del Espíritu Santo obre en tu corazón y te humille, para que tú levantes tus ojos de la idea que tú tienes de este mundo y de las cosas triviales y superficiales de este mundo. Y que Él ponga vida en tu alma y que a través de Jesucristo seas rehecho de forma tal que tú puedas caminar con Él. No hay ningún otro Salvador. No hay nadie como Cristo, el amador de las almas, que vino del cielo a este mundo y sufrió en una agonía terrible y clamó al Padre y dijo, pon el pecado de ese joven, de esa jovencita, de ese hombre, de esa mujer, pon su pecado sobre mí y castígame, y yo soportaré el castigo de sus pecados y pagaré por sus crímenes para que yo pueda perdonarles, cambiarles y atraerles a la felicidad, al amor y a la luz. Esto es lo que necesitamos, amigos. Este es el sentido de esta parábola. Déjame leerte para concluir. El Señor de aquel siervo del desobediente vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles. Y él será castigado. Entonces, ¿quién es este siervo fiel o mayordomo? Lo que significa no es que seas perfecto, sino que a través de la obra del Espíritu Santo tus ojos fueron abiertos y tú te humillaste y viniste a Dios y tú le diste tu vida y confiaste en Cristo. Entonces, ¿quién es ese siervo fiel a quien su Señor le pondrá por sobre sus bienes? Búscale y encuéntrale, querido amigo. Oremos. Oh Dios Padre Celestial misericordioso, contémplanos a todos en esta noche. Ayúdanos si nos hemos alejado, si hemos desperdiciado nuestras vidas y el tiempo de nuestras vidas. Atráenos a Cristo. Si hemos confiado en las cosas materiales de esta vida y nos hemos vuelto orgullosos y nos hemos inflado y hemos negado que somos tuyos y que tenemos que darte cuentas, perdónanos y danos vida, vida nueva, y que podamos tener comunión contigo. Señor, reconocemos que todas estas cosas preciosas solo vienen a través de Cristo y a través de lo que Él hizo por los pecadores necesitados. Ayúdanos, Señor, acércanos a ti y bendice a cada uno de nosotros, pues te pedimos en el nombre de nuestro Salvador y por Él. Amén.